Voy a hablar con Tomás Guevara, integrante de la Mesa de Tierras, doctor en Ciencias Sociales, magíster de la Universidad de Buenos Aires en Políticas Sociales, especialista en planificación y gestión de políticas sociales, porque días atrás el juez Morán dictó sentencia a favor de los barrios aledaños al vertedero, que a mí me gusta definir como basurero, y ordenó medidas de cumplimiento por parte del municipio y condena al municipio a la realización de medidas de cumplimiento inmediato. Suena bárbaro, ¿será? Tomás, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo andas? Buen día.
Buen día. Bueno, ¿es así? ¿Se va a cumplir? ¿Cuáles son esas medidas? ¿De qué depende?
Bueno, la verdad que ayer cuando hablé con la productora del programa, que habíamos quedado para la nota, nos faltaba una información que recibí de la mañana, así que te doy como una mini premisa, que es primicia, que es que el municipio apeló aparentemente a la medida.
No.
Nosotros, la verdad que los amparistas, vos sabés que esto se presentó en enero del 2019 por un conjunto de integrantes de juntas vecinales de la zona aledaña. Yo vivo en Villa La Gutiérrez, que es uno de los barrios que presenta el amparo. Esto lo presentó también el integrantes de la Junta del Frutillar, de Valle Azul, Pilar 1, Pilar 2, 645 viviendas, Unión, bueno, todos los barrios que están aledaños al basurero, como le llamás. Uh-huh. Y bueno, nos habíamos enterado hace unos días que el juez Morán había fallado en favor de los amparistas, había dado razón, había dado por probado el daño ambiental, había dicho taxativamente que el estado de situación del vertedero es alarmante y que en virtud de la normativa vigente ese vertedero no podía estar más en la zona porque está en una zona que está urbanizada y eso está en contra de la normativa vigente. Y bueno, la verdad que nos habíamos puesto muy contentos porque además mandaba a una serie de medidas inmediatas, en un plazo entre 30 y 45 días, inmediatas. Sí. Las medidas inmediatas tenían que ver con cesar cualquier tipo de incendio, ¿no? Arbitrar todos los medios que tengan que ver con la seguridad del predio, con el cercado, con el control de ingresos y egresos, para que, bueno, que no haya más incendios, que era, si querés, el detonante que allá por 2018 empezó a hacer que nos juntáramos, que tuviéramos reuniones con la Defensora del Pueblo, con el Ejecutivo, planteándoles la situación, que es una situación que viene de muy larga data, pero que en 2018 se empezaron a ver los problemas de la gestión actual, que fue muy mala, digamos, en este sector, y bueno, en 2018 hubo muchos incendios. Entonces, bueno, lo primero que manda el juez es, no hay más excusas, no puede haber más incendios por motivos intencionales de terceros que vienen, porque es un predio municipal, entonces el municipio es el que se tiene que encargar de que nadie que no deba estar ahí entre, con cercado, con alambrado, con control de ingresos y egresos. Y lo segundo, que son las medidas más mediatas, tiene que ver con la presentación de un plan integral de gestión de residuos que abarque desde la recolección diferenciada, incorporando los puntos verdes e incorporando el rol de la ARB, que estuvo bueno que la incorporó en el fallo, hasta lo último que tiene que ver con el tratamiento de residuos electrónicos, compostaje de la fracción orgánica, la cobertura y la compactación de residuos que vayan a ser enterrados. Bueno, todos los aspectos que hacen a una gestión integral de residuos urbanos tienen que estar contemplados en este plan integral, y le pide el juez que mensualmente el municipio le vaya informando qué es lo que hacen cada una de estos ítems que te contaba, desde la recolección diferenciada hasta el tratamiento de lixiviados, todos, digamos, los pasos que hacen a la gestión integral de residuos. La verdad que estábamos muy contentos, como te decía, porque para nosotros era evidente, porque vivimos en el lugar, porque sufrimos los incendios, porque además recorremos. Bueno, yo, por ejemplo, llevo material separado al RB cada un mes, cada dos meses, depende cómo junte, y no hace falta más que recorrer el predio para darte cuenta que no hay ningún tipo de control, que hay gente que no tiene nada que ver con ni con los municipales ni con la RB, que son los dos actores que están, digamos, autorizados a estar ahí adentro, que no pasa un accidente de milagro porque tenés maquinaria pesada vuelta por la zona, que recientemente pusieron casi un cementerio de autos que no debería estar ahí, con autos viejos que las trasladaron a ese lugar. Entonces, bueno, lo que para nosotros era muy evidente, a veces para el resto de la ciudad que no sufre, digamos, el impacto inmediato, por ahí no era tan evidente, el municipio lo negaba, decía que eran cuestiones que se estaban trabajando y que además venían de muy larga data, pero bueno, decíamos que el juez nos dio la razón, falló en este sentido. Lo que pasa es que hoy, cuando estábamos terminando de notificarnos a algunos de los amparistas, nos enteramos que el municipio ya pidió una instancia de apelación, Así que todas las medidas que yo te contaba antes, inmediatas, inmediatas, bueno, ahora van a quedar suspendidas hasta tanto se resuelva esa apelación.
¿Qué argumentan en la apelación, Tomás? ¿Tiene información?
Mira, yo no soy abogado, ¿sabes? Por lo que nos contaban hoy la abogada que, como no el juez, sino la abogada que lleva desde el juzgado, digamos, el trámite del amparo, lo que entendimos es que no presentó todavía su apelación. Lo que se hace primero es pedirla.
Claro.
Entonces, el juez obviamente la tiene que dar, si la piden en plazo y más o menos bien solicitada, y después presentan el escrito fundamentando. Así que no sabemos todavía los argumentos, lo que sí sabemos es que ya la pidieron. Entonces, tiene que presentar el escrito en la municipalidad fundamentándolo. Después, aparentemente, nosotros como amparistas, a través del defensor oficial, vamos a poder hacer algún tipo de presentación. Cuando esté trabada, digamos, la apelación, eso va a ir al Superior Tribunal de Justicia, que es el que finalmente va a terminar de decir quién tiene la razón, digamos, si la sentencia que sacó el juez Morán en primera instancia, o bueno, el reclamo que hace apelando el municipio. Pero no sabemos todavía los fundamentos.
Suponiendo que la justicia haga lugar al amparo, ¿qué se puede hacer? ¿Hay que soportarlo de alguna manera, en el buen sentido, digo, y hay que iniciar otra causa? ¿O cuál sería la vía?
Si le da lugar a la apelación, decís.
Sí, sí.
Mirá, entiendo que si le da lugar a la apelación, nos rechazan el amparo, y bueno, calculo que como cualquier instancia tendríamos la superior, pero ya eso nos manda la Corte Suprema, entiendo. Así que la verdad que no esperamos que eso no suceda, creemos que está bastante bien fundamentado, digamos, no solo el fallo, sino la situación. Así que bueno, cuando conozcamos los argumentos de la municipalidad podremos decir alguna cosa más, pues ahora no lo sabemos. Lo que es claro es que nosotros pensábamos que con este fallo finalmente el municipio iba a tomar como prioritario el tema de la gestión integral de residuos, que iba a empezar un trámite que sabemos que es muy largo y que es muy complejo, que es la regionalización de la disposición final de residuos. Esto quiere decir que hay que cerrar el vertedero tal como lo conocemos hoy, porque además esto lo mandan las ordenanzas vigentes. Vos sabés que hay una ordenanza que es del 2011, sí. Dice que ese predio se tiene que remediar finalmente, tiene que ser parquizado y tiene que quedar así para que eso se vaya remediando, digamos, de forma natural. Y hay que buscar un sitio de disposición final que sea regional, que atienda tanto a Bariloche como a Dinahuapi, como a Pilcanilleu e incluso a Villa La Angostura. Bueno, este es un proceso muy complejo, que es interjurisdiccional, donde nosotros además creemos que la provincia tiene que ser el actor fundamental. Ya se lo hemos pedido a la secretaria de Ambiente, Dina Migani, todavía no hemos tenido respuesta. Arabella Carreras, en la campaña de 2019, no sé si lo recordás, sí, hizo alusiones en este sentido, porque totalmente, durante 2019 estuvo muchas veces en agenda el tema del vertedero. Ella prometió que iba a ser algo prioritario y todavía no vemos ningún tipo de medida. Para decir, digamos, para darle un poco la derecha a la provincia, lo está haciendo en el Valle. Vos sabés que en el Valle están regionalizando, no sé si en el Valle Medio, en el Valle Alto o en los dos, están avanzando hacia la regionalización de la disposición final de residuos. Así que bueno, entendemos que la provincia comprende la problemática y sabe más o menos qué hacer. Lo que no entendemos por qué nos empieza este proceso en Bariloche también, donde nosotros tenemos una ordenanza hace 10 años que manda hacerlo. Y lo que vemos con preocupación es que no, evidentemente el intendente no lo considera así, no quiere avanzar en ese sentido, y bueno, la expectativa que nosotros teníamos de que empiece a ser una prioridad para la gestión municipal con esta apelación, bueno, me parece que por lo menos queda en suspenso.
Tomás, no voy a pedir quizás una opinión de amparistas, ¿no?, del grupo de amparistas, pero sí una opinión tuya como profesional y como especialista en planificación y gestión de políticas sociales, en forma individual. ¿Qué crees? ¿Por qué no se atiende el tema? Debe haber alguna razón, un trasfondo que uno puede a lo mejor imaginarlo, pero ¿cuál es tu apreciación personal como profesional?
Mirá, no, yo como profesional técnico en planeamiento lo que te puedo decir es que ese vertedero ya no puede estar localizado donde está, que si tuvo algún sentido su localización allá por el 80, claramente hubo definiciones de planeamiento que no se respetaron. Vos sabés que la ciudad no tendría que haber crecido tanto como creció hacia el sur, según el código de planeamiento del 80. Sí. Entonces la verdad que hubo muy mala gestión de la ciudad y el crecimiento de la ciudad que hizo que hoy el vertedero esté rodeado de barrios. tenés casi 10 barrios que están en los alrededores, así que hay un problema claramente en términos de planeamiento urbano y de las definiciones, de, sobre todo de la gestión, porque el planeamiento estaba hecho, el código estaba, después está el código urbano del 95, que tampoco mandaba que crezca la ciudad para ese lado, o sea que el planeamiento estaba, lo que después hubo un problema claramente de la gestión de la ciudad, ¿no? De dónde habilitar loteos. Pero bueno, son los manotazos que pasan siempre. De repente, la como no hay soluciones habitacionales permanentes, la presión habitacional hace que, bueno, había financiamiento para ubicar 645 viviendas, ¿y dónde las pusieron? Y bueno, al lado del vertedero. Había que habilitar un barrio cerrado que era Dos Valles, y bueno, la reserva fiscal que ofrecieron, ¿dónde la ofrecieron? Al lado del vertedero. Y bueno, hagamos un barrio, un loteo social que es Valle Azul. Y bueno, la tierra que estaba ahí disponible se terminó ocupando, tenés 29 de septiembre. Villara Gutiérrez es un loteo muy viejo, mucho antes que el vertedero, así que eso tiene otra explicación. Pero hoy hubo problemas claramente de la gestión de la ciudad. Ahora, ¿por qué no se gestiona bien los residuos y por qué no se avanza en la regionalización? Bueno, ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lógicas que se van generando en mismo el predio, digamos, porque la verdad es que el municipio es relativamente eficiente en recolectar los residuos. No hay demasiados problemas en eso, los municipales hacen un buen trabajo. El problema empieza ahí. Primero que la recolección no es diferenciada, entonces si hay vecinos que separan la basura, después se mezcla todo en los camiones. Sí. No obstante eso, la RB siempre dice que igual le sirve a ellos que vayan bolsa diferenciada, no es lo ideal, que vayan en el mismo, pero le sirve igual, pero el problema empieza después, con que la planta de clasificación de residuos no avanza, no tiene el mantenimiento adecuado, con que no se hace el trabajo cotidiano que requiere un relleno sanitario, que vos sabés que todos los días tenés que estar tapando los residuos y compactándolos. De hecho, deberían ir como encapsulados, se llama, según nos explicaba uno de los técnicos que trabajó con nosotros, que son como una especie de fundas que se les pone a los residuos para que no se vuelen, para que se puedan acomodar mejor. Entonces, bueno, vos tenés una celda que se inauguró en 2015 y tendría que haber durado por lo menos 5 años, ya hace 2 años por lo menos, que está bastante colapsada. Eso llevó a que el municipio empiece a excavar de manera irregular una segunda celda que no va a ser tal, porque si no le ponen una membrana para que no filtren, eso no es una celda, es un basurero a cielo abierto. Y ahora están aparentemente avanzando casi en un tercer excavación, que son canteras además, porque vos sabés que todo ese material árido se lo llevan a otro lado, a calles, e incluso hay camiones que, por las denuncias que tenemos de vecinos y los relatos, son de privado. Sí. Entonces hay una serie de irregularidades que son, la verdad, que interminables. Te podría estar hablando horas de todas las cosas que vemos ahí adentro y que nos enteramos y que nos cuentan, pero la verdad es que es un desmanejo completo. Ese predio por momentos es tierra de nadie. Como te decía, hay una problemática social muy grande porque hay un montón de gente que sistemáticamente va a buscar residuos, comida, ropa, y eso tiene que ver con una problemática social, tiene que ver con la falta de abordaje integral de esa problemática social, y después hay negocios lisos y llanos, hay mucha venta de material, sobre todo de metales, que perjudican al RB, además, eso lo sabemos por relatos, digamos, no tendríamos pruebas, pero hay relatos por todo, digamos, uno se entera todo el tiempo de que hay gente que compra y vende materiales. Entonces, bueno, la verdad que las irregularidades son múltiples. ¿Por qué no se aborda desde el municipio? Y yo creo que hay intereses, hay incapacidad por momentos, y bueno, hay como una lógica de decir, bueno, no toquemos el statu quo, porque por momentos, también hay que decirlo, el grueso de la ciudad no se queja, porque como la basura se saca de las casas y se entierra en el vertedero, por momentos la vemos cuando pasó lo que pasó hace algunas semanas, que fue tan grande el incendio que cubrió de humo toda la ciudad. Pero si no, por ahí el resto de la ciudad no se queja. Lo sufren mucho los barrios aledaños. En el caso de mi barrio, Villalba Gutiérrez, nos toca cada tanto. Pilar le toca muy seguido. 29 de septiembre, Valle Azul, le toca muy seguido. Vos sabés que Valle Azul no tiene prácticamente linda por un vértice. Hay una manzana, que es la manzana 191, que está tapada de basura. Porque el vertedero, al no tener límite, no tener alambrado, la basura empieza a avanzar. Y además hay gente que va y tira residuos en cualquier lado. Entonces, prácticamente que el vertedero está avanzando sobre los barrios aledaños. Entonces, bueno, la situación es muy compleja en ese sentido, y me parece que, como decimos, tiene que ser un tema realmente prioritario. No puede ser algo que uno, bueno, se ocupa un par de semanas porque los vecinos se quejan y después lo deja de lado. Tiene que ser una política sistemática, hay que invertir. Romero, que fue secretario de Ambiente del municipio y hoy funcionario provincial, nos dijo en algunas oportunidades que él creía que había que invertir al menos 100 millones de pesos para acomodar un poco la situación en el vertedero y que empiece a funcionar bien. Entonces, bueno, el municipio a lo mejor en este contexto de pandemia y demás no puede, pero bueno, tiene que apelar a la provincia tiene la competencia ambiental que es ineludible, entonces, bueno, hay que gestionar básicamente.
Sí, básicamente se trata de gestión, indudablemente. También hablaban de una multa diaria de 50.000 pesos por cada día de incumplimiento al municipio, ¿no? Digo esto porque tengamos en cuenta que si la apelación no tiene lugar por parte de la justicia y el municipio sigue haciendo la vista gorda, también nos va a salir mucho dinero como comunidad.
Sí, ahí a nosotros no nos queda claro, todavía no sabemos, nosotros hemos pedido en varias oportunidades multas y siempre las pedimos sobre los funcionarios, nunca sobre el erario público, porque tampoco les genera mucha presión si la multa va a pagar en la municipalidad. En realidad nosotros las multas, las veces que las pedimos sobre la cabeza del funcionario competente, el intendente que sea, pero de su bolsillo. Uh-huh. Que pague la municipalidad las multas no nos parece. No me queda claro a mí, no lo hemos charlado con los abogados que nos asesoran, cómo está en el fallo, digamos, cómo sería. Esperemos que sea sobre el funcionario, en este caso el intendente, y no sobre el erario público. Uh-huh. Pero de cualquier manera, si le dan lugar a la apelación, no porque le den con la cuestión de fondo, pero mientras se tramita la apelación, sí, hay medidas suspensivas. Entonces todo esto va a quedar, lo más probable, por lo que nos explicaban en el juzgado, va a quedar suspendido hasta que se resuelva la apelación.
¿Cuántas personas, si es que tienen los datos, ¿no?, habitan en la periferia del vertedero? ¿Se sabe?
Mira, no, la verdad que no tengo el número a mano. El otro día, por otras cuestiones, empezamos a hacer ahí como un peloteo y teníamos, mira, alrededor de 700 familias en Villa Lago Gutiérrez, teníamos alrededor de 100, 250 familias en Pilar 2, debes tener otro tanto o algo más en Pilar 1. En Frutillar, generalmente se habla como de 12.000 personas. Estamos hablando de una zona muy poblada de la ciudad. La verdad que no te sé, 645 viviendas con 645 hogares. En Valle Azul están viviendo alrededor de 100 hogares en este momento. En 29 de septiembre son alrededor de 300 hogares. Entonces, la verdad que ahora no tengo el número a mano, pero estamos hablando de miles de personas realmente involucradas. Estamos hablando de miles de personas, es una zona que se pobló mucho. Insisto, el planeamiento no preveía que tenía que poblarse tanto, pero bueno, esto no se le puede achacar a la gestión actual, es una cuestión de años, digamos, de que la ciudad no tiene la capacidad para orientar y para gestionar cómo crece la ciudad, entonces termina creciendo a los ponchazos, incluso por barrios, porque 645 es un barrio súper formal, pero bueno, la verdad que el planeamiento no mandaba que ubiquen un barrio como ese en ese lugar. 29 de septiembre es una ocupación, entonces bueno, ahí también es la incapacidad del Estado para dar respuesta a la demanda habitacional. Por uno u otro camino, la ciudad no crece de manera casi espontánea y el municipio tiene cero capacidad para gestionar ese crecimiento.
Tomás Guevara, una última pregunta que no tiene que ver con este tema, pero sí como integrante de Vecinos por un Cerro para Todos. Mañana habrá conferencia de prensa en el Salón de la CTA a las 10, para tratar los siguientes temas: informar que no hay argumentos en la respuesta del intendente a la demanda judicial interpuesta por Vecinos por un Cerro para Todos, dice la convocatoria que se ratifica la sospecha de que están frente a una nueva entrega nada transparente del bien natural más importante de nuestra ciudad, y ratificar la demanda judicial solicitando al Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que falle a favor del pueblo rionegrino y sus bienes naturales, respetando la Carta Orgánica Municipal y declarando inconstitucional el contrato firmado. ¿Qué opinión?
No, bueno, yo participo del colectivo, así que suscribo esas palabras sin duda. Lo que pasó fue que tuvimos la respuesta del municipio a la demanda de inconstitucionalidad. Y bueno, básicamente son más o menos los argumentos que veníamos escuchando. Ellos fuerzan absolutamente hasta el punto de que para nosotros es inconstitucional la ordenanza que permite prorrogar las concesiones. Entonces ellos dicen, acá hicimos todo en regla, lo que hicimos es prorrogar una concesión. Pero cuando uno lee esa ordenanza y cuando además la mira en armonía con el resto del ordenamiento jurídico de la municipalidad, es muy obvio que no está previsto un caso como este, donde vos le estás dando 30 años de prórroga, donde entran otros conceptos como tiene que ver con el reservorio de agua, la aprobación en general de una urbanización de 70 hectáreas, Bueno, estás hablando de que es otro contrato, es absolutamente claro para cualquiera que los mire desde el sentido común más llano, que estamos hablando de una nueva concesión, no es una prórroga. Uno prorroga una concesión cuando, por ejemplo, se te venció el contrato del transporte y necesitas garantizar que siga funcionando y necesitas un tiempo para licitarlo. Podés prorrogar una concesión, porque eso lo dice, digamos, si hay alguna inversión que uno tiene que hacer y necesitas extender un poco el plazo para que le cierre los números a la empresa concesionaria. Pero acá estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de otra cosa por la envergadura, por el plazo, porque con este argumento ya todas las concesiones más o menos de los bienes públicos están hechas, nunca más habría que hacerlas, porque vos empezás a prorrogarlas todo el tiempo, decidís entre cuatro paredes y no tenés que hacer todo el proceso de licitación que tiene que hacer cualquier concesión. Entonces la verdad que es un argumento que me parece que no tiene fundamento, y bueno, nosotros apelamos a que ponga las cosas en orden el Superior Tribunal de Justicia. Así que un poco en ese sentido va a ir la conferencia de mañana.